Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Ahora Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes de la muy amplia agenda informativa. Este día estamos transmitiendo en vivo este martes 27 de febrero 2024 y vamos a comentar varios asuntos. Al inicio vamos a dar un resumen, un repaso por la crisis en torno a personas desaparecidas, particularmente enfocándonos en los pendientes que hay en torno a la ley de personas desaparecidas, pendientes que ya vienen arrastrándose de hace 3 años. También vamos a darle seguimiento al caso Ayotzinapa. Ayer les comentábamos, estábamos en el marco de la 113 Acción Global y efectivamente, tal como habían advertido las madres y padres, es una acción permanente la que instalaron ahora allá en el Zócalo. Están en plantón esperando respuestas de parte del gobierno federal, también del Poder Judicial, que buscan derrumbar la impunidad de este caso. Vamos a hablar también de otros temas que tienen que ver con la crisis del agua en el marco de megaproyectos, en particular de esta reactivación de la presa El Zapotillo y el acueducto que ahora supuestamente va a dotar de más agua a Guadalajara. Vamos a tener un contacto telefónico con Juan Guillermo Márquez, del vocero del Observatorio Ciudadano del Agua. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y siguiendo. Gracias a Alejandro Coronado en Estencia Producción y Manuel Candelas también desde la mesa de operaciones. Vamos a partir el programa esta tarde compartiéndole una reflexión, una lectura y análisis que hace desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo acerca de la aprobación hace 3 años de la ley de personas desaparecidas. El domingo se cumplieron 3 años de la aprobación de la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco en el Congreso del Estado. Sin embargo, varios de los compromisos asumidos por las autoridades el 25 de febrero de 2021 siguen sin cumplirse o se realizaron de forma incompleta. Ana Carolina Chimiak, codirectora de CEPAG, describió que sí hay avances. Uno de ellos fue dar más presupuesto y mejorar las condiciones en la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, esto en una entrevista para los colegas del diario NTR. Otro fue la creación de organismos como el Consejo Ciudadano de Búsqueda y el Sistema Estatal de Búsqueda, así como el Comité Coordinador. Pero pese a la creación de los últimos 2, hay aspectos que faltan cubrir. Por ejemplo, destacaría, dice Ana Carolina Chimiak, la creación del Consejo Ciudadano de Búsqueda, incluso su posterior renovación, además de la conformación del sistema estatal de búsqueda y las sesiones que ha llevado a cabo. Sin embargo, plantearía algunas cuestiones de preocupación. Si bien es un espacio de alto nivel institucional, este espacio podría ser aprovechado de manera considerable, sobre todo al seguimiento de los acuerdos.
La defensora de derechos humanos también lamentó que uno de los puntos clave en que se pierda el seguimiento y a la seriedad en los organismos es la falta de interés del gobernador Enrique Alfaro en el tema, porque decidió hacerse a un lado del comité coordinador. A la par, apuntó que hay avances a medias, entre ellos los diferentes registros en la materia. De entrada, fueron publicados a destiempo y todos muestran deficiencias y son distantes a lo que marca la ley. Por ejemplo, el tema de fosas, que excluye a todos los cuerpos encontrados en depósitos ilegales como barrancas, calles, cuerpos de agua, etcétera.
Las omisiones e incumplimientos descritos, añadió, se traducen en que la crisis de desaparición de personas empeore. La falta de implementación efectiva de la ley, a pesar de que se cuente con algunos avances, no solo no ayuda a erradicar el problema, sino que contribuye a que la situación de desaparición de personas cada vez empeore, afecta al pleno cumplimiento del derecho de cada persona a ser buscada. 3 años ya de la aprobación de esta ley y muchísimos pendientes, y basta nada solamente recordar que justo después de la aprobación de la ley, la misma iniciativa, en uno de sus artículos transitorios, ordenaba que en 90 días, en 3 meses, debería ser publicado el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, un registro que apenas fue publicado hace 15 días. Vamos a otras notas. Este es una cable de la agencia EFE que cuenta que autoridades mexicanas informaron ayer la localización de 113 fragmentos óseos en una fosa clandestina en Baja California Sur, en una nueva muestra del drama de los desaparecidos en el país. Los restos fueron encontrados cerca de la ciudad de Los Cabos, en el extremo de la península de Baja California.
Eso es lo que señaló la Secretaría de Gobierno de Baja California Sur. Dice que fue a través de darle seguimiento y atención a una denuncia anónima ciudadana que recibieron, fíjense la importancia, por el cual personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de ese estado, junto con colectivos, familias, autoridades federales, estatales, municipales, hicieron esta acción de prospección allá en Los Cabos.
La comisionada estatal de búsqueda, Lisette Collins, dijo que el hallazgo tuvo lugar en un camino vecinal que va de la comunidad de Miraflores hacia el poblado de Agua Caliente en el municipio justamente del mismo nombre, Agua Caliente. Asimismo, detalló que después de recibir datos de forma anónima se iniciaron las labores de campo el 21 de febrero cuando estudiaron la zona y localizaron 46 restos humanos. Tras ese hallazgo se decidió ampliar el área y el día siguiente se localizaron una fosa con 67 restos humanos y tras ello se informó a personal de servicios periciales que procesarán la fosa y levantarán indicios.
Y finalmente, pues ahí se informó que el lugar está resguardado por elementos mientras continúan las acciones de búsqueda.
Bueno, ya les vamos a compartir en redes sociales un trabajo que está presentando a lo largo de esta semana nuestra compañera Elizabeth Ortiz aquí en UDG TV Canal 44. Es una revisión del trabajo de derechos humanos, Comisiones para el Olvido. En esta segunda parte se enfoca en cómo se oculta a las víctimas en paquete para una introducción de este trabajo. Dice que cuando las personas se quejan de las autoridades ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que sucede es que las recomendaciones dirigidas al personal que trabaja en gobierno se empaquetan bajo el argumento de que reflejan un patrón. Si se parecen, las hacen públicas de manera concentrada y sí en fechas donde nadie les ha prestado atención.
Por ejemplo, al respecto, el director de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fernando Zambrano, explica que aunque son delitos distintos en Jalisco, los feminicidios y las personas desaparecidas tienen algo en común, que es las deficiencias al integrar la carpeta de investigación o cómo actúan los agentes del Ministerio Público.
Dice, el patrón sistemático que desafortunadamente encontramos en esas dos agendas se circunscribe a la falta de coordinación entre las autoridades que con motivo de sus funciones tienen competencia para conocer de los hechos. No hay una debida coordinación que amerite en un momento dado que la información que tenga un área determinada. Por ejemplo, la Fiscalía se la puede compartir en tiempo real a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas a diferentes áreas que integran la Fiscalía en el caso de las personas desaparecidas.
Y un ejemplo grave, por ejemplo, la Comisión emitió una recomendación, se recuerda, a finales del año pasado que concentró 31 casos. Al juntarlos en un solo documento, desapareció prácticamente detalles de casos particulares como el de Héctor Daniel Flores, el hijo de Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, quien aparentemente fue víctima de desaparición forzada.
Bien, vamos a esta información del seguimiento de este caso paradigmático de la crisis de desaparición de personas en el país, el caso Ayotzinapa. Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa instalaron un plantón indefinido frente a Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México hasta que haya respuesta del gobierno federal para que las investigaciones avancen y el ejército mexicano entregue los 800 folios con información fundamental para el esclarecimiento del caso. Es una nota del portal Desinformémonos.
Hay cuenta que el día de ayer las familiares de los desaparecidos instalaron dos carpas donde van a estar ahí en plantón permanente exigiendo verdad y justicia y denunciando la falta de compromiso del gobierno de López Obrador, que anunció que el caso no se resolverá en su sexenio a pesar de haber sido una de sus promesas de campaña.
Durante el mitin que se realizó después de la protesta en el Zócalo, en el marco de que ayer se cumplieron un mes más, cada 26 se manifiestan los padres y madres de los normalistas. Después de esta protesta, el vocero y abogado de los padres y madres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, acusó que López Obrador se ha dedicado a levantar una cortina de humo para distraernos, descalificando a los abogados y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lugar de atender los asuntos prioritarios para el avance de las investigaciones y la procuración de justicia.
Rosales también señaló que entre los grandes pendientes del gobierno está la extradición de Tomás Cerón, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal implicado en este caso, que está ya prófugo en Israel, y también está pendiente, esto es muy importante, la entrega de 800 folios a manos del ejército relacionados con la desaparición de los jóvenes, en los que se presume que hay información sobre 17 de los jóvenes que fueron llevados a Huizcuco aquel día, ya el 26 de septiembre.
Los padres y madres de los 43 y los abogados y organizaciones que los acompañan han denunciado los privilegios e impunidad de los que goza el ejército mexicano, a pesar de las evidencias que demuestran que militares estuvieron involucrados en la desaparición de los normalistas y que existe documentación para comprobarlo.
Y bueno, las madres y padres denunciaron que no solo el ejército ha ocultado información del caso, sino también el Centro Nacional de Inteligencia, antes del CISEN. Según la información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot, hay diversos folios en los documentos en poder del Centro Regional de Fusión de Inteligencia generados en aquel año 2014 que el ejército se niega a entregar para esclarecer este caso.
Tanto los familiares de las víctimas como los estudiantes de la normal reiteran que el gobierno federal no quiere dar solución al caso de Ayotzinapa, a pesar de que fue una de las principales promesas con las que llegó a la presidencia el actual presidente. La movilización de ayer 26 de febrero recorrió el centro histórico, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, donde se llevó a cabo el mitin y se instalaron las carpas en donde permanecerán los padres y madres de los normalistas hasta que se resuelva la desaparición de sus hijos. Están exigiendo, entre otras cosas, una entrevista directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Juan Guillermo Márquez. Él es del integrante del Observatorio Ciudadano del Agua de aquí del estado de Jalisco y queremos dialogar con él acerca de estas recientes obras inauguradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro el pasado viernes. Esta parte de la del sistema general que comprende la presa El Zapotillo y otras presas como la de Calderón y El Salto, con la cual se supone se garantizaría el abasto a la zona de agua a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Juan Guillermo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Querido Jorge, buenas tardes.
Gracias, Juan Guillermo, por atender esta llamada. Queríamos conversar contigo para que nos digas, por favor, tu análisis, tu lectura acerca de estas obras. En primer lugar, me gustaría que si nos ayudas a comprender de qué se tratan estas obras. ¿Cuál es la red de obras que se inauguraron el pasado viernes?
Sí, pues es parte de la solución al proyecto del Zapotillo, ¿verdad? Esto, vamos, la presa del Salto, es una presa que se había construido ya hace unos 30 años casi, y nunca se había utilizado el agua pues para llevarla, salvo de Tepatitlán, que ya tiene unos pocos años que la está utilizando. Entonces, el proyecto consta de el llenado de la cortina de Zapotillo hasta 40 metros. Ajá. Con eso almacenaría unos 46 millones de metros cúbicos y un acueducto que está en construcción, no se termina todavía, para llevarla desde el Zapotillo y descargar en la presa del Salto. Lo que vimos el viernes pasado, pues es apenas la etapa de bombeo de la presa del Salto hacia el arroyo o río Calderón, que alimenta a la presa de la red, y la presa de la red como derivadora pues hará llegar el agua a la presa Luis González Chávez o el Salto, como algunos la conocen, y de ahí pues ya por el acueducto que se había construido hace cerca de 30 años desde la presa Luis González Chávez, pues traer al área metropolitana de Guadalajara, que es la planta potabilizada San Gaspar.
Entonces, es una red, digamos, o un conjunto de obras entre presas, acueductos, que pretenden traer esta agua de las cuencas, digamos, de los Altos de Jalisco. Esta obra que se inauguró el pasado viernes está, si bien alimenta, nos dices, en este momento a Tepatitlán, está en el municipio de Valle de Guadalupe, ¿no es así?
Sí, sí, el territorio pues lo ocupa en el municipio de Guadalupe. Nos comentaba el alcalde que ya tiene muy avanzado el trámite para que le doten a la cabecera municipal de 20 litros por segundo, es una cantidad pequeña. Uh-huh. Tepatitlán tiene un título de asignación de 400 litros por segundo. Entonces, bueno, hasta ahorita es el único municipio que tiene un título de asignación de agua de la presa del Salto. Acá falta complementar de alguna manera, vamos, el decreto de 1995 reserva agua para Jalisco, pero ya en lo particular pues se debe considerar los puntos específicos, que en algún momento pues fue la presa del Zapotillo con la cortina 105. Aquí cabe destacar que con el escenario de la cortina 105, el agua comprometida hacia Guadalajara o ofrecida de alguna manera eran 3 metros cúbicos por segundo, que difícilmente los podría tener por las condiciones pues del declive de la cuenca que está subestimada. Entonces, con esta solución garantiza, perdón, que Guadalajara tenga el acceso al agua del Zapotillo y complementada con la presa del Salto. Solo falta la derogación del decreto del 95, porque si ya León no está en esta ecuación, bueno, debe derogarse, se le deberá dotar allá dentro de su territorio la cantidad de aproximadamente 120 millones de metros cúbicos. Y en el caso de Guadalajara, tiene un título de asignación de, si mal no recuerdo, eran como 5.6 metros cúbicos por segundo del Río Verde antes de la desembocadura hacia el río Santiago. Esto con el fin de que fuera el purgatorio quien hiciera llegar el agua a la área metropolitana. El escenario es distinto, entonces ahí lo que procede, pues se debe sustituir ese título de asignación y se debe ajustar a las condiciones pues en las que se hizo la obra, y se deberá emitir un nuevo decreto, y como lo ofreció en su momento el presidente de la República, se tendrá que redistribuir volúmenes, porque pues hasta el momento prácticamente todo el agua superficial de la cuenca del Río Verde, aquí yo destacaría, cuando hablamos de la cuenca del Río Verde, no es el caudal que pueda o no llevar el cauce del río, sino es todo el territorio de la cuenca. Entonces, ahí hay una afectación a los derechos de los usos, bueno, que siguen del doméstico público urbano, que sería el pecuario, el agrícola, por ejemplo, que esos dos forman parte esencial de la producción de alimentos. Entonces, así es. Tendrá que modificarse esto forzosamente, tendrá que regularizar esa parte con un nuevo título de asignación para Guadalajara a través de esta red, pues, ya lo tenía de la presa Calderón o de Luis González Chávez, pero tendrá que ajustarse a las nuevas condiciones. Y también, pues, vamos, como una especie de plan de justicia, diríamos, se le ha solicitado también al presidente que pues se atienda esa demanda que se ha mantenido desde hace varios años, y se le ha comentado en algunas ocasiones el propio presidente, y bueno, una de las recientes, que era el año pasado, él se comprometió a que ese nuevo decreto estaría ya emitido antes de terminar su periodo de gobierno.
Está pendiente entonces. Juan Guillermo.
Lo vuelve a ratificar el viernes pasado, pero vamos a que se cumpla, vamos a trabajar.
Así es. Una pregunta central que me gustaría plantearte es, si es cierto, como afirmó el gobernador Enrique Alfaro, está divulgando, lo está presumiendo, digamos, esta red de obras y esta inauguración como un hecho histórico, que supuestamente que con esto se pone fin a 40 años de que no había obras para el abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, y que además con esto se garantiza el abasto de agua a los habitantes de la zona metropolitana por los próximos 50 años. ¿Es esto cierto?
Bueno, la presa Calderón o Elías González Chávez no tiene 40 años en operación, o sea, son mucho menos, son 20 y tantos, casi 30 años por ahí. Entonces, bueno, ahí hay una falla en la precisión. Lo otro, pues, es que no vemos cómo estos 3 metros cúbicos por segundo más el resto de la dotación que tiene la área metropolitana, ¿cómo puede garantizar 50 años el crecimiento del área metropolitana? Yo creo que bueno, ahí pues se está manejando más bien con otras intenciones el tema. No conocemos detalles pues que puedan soportar esta afirmación. Habló el viernes de la meta a corto plazo que tienen para reutilizar agua tratada en aproximadamente unos 5.6 metros cúbicos por segundo. Anunciaba pues lo que en su momento habían inaugurado, esa llamada línea morada, que abastece unos 600 litros por segundo al corredor industrial del Salto. Uh-huh. Pero bueno, o sea, el reuso del agua ayuda definitivamente. Esos 3 metros cúbicos por segundo, que yo creo que no estarán llegando en menos de un año a la área metropolitana, ayudan sin duda. Pero se está dejando de lado el tema de la recarga de acuíferos, o sea, el respetar totalmente ya lo que queda de las áreas de recarga, el utilizar el agua de los manantiales que todavía quedan ahí, es un agua de muy buena calidad, y todo lo que es la zona de la calzada de Independencia, que es parte de la cuenca del río San Juan de Dios, pues tenemos noticias de muchos negocios que le están vertiendo al drenaje. Y el propio cruce ahí de la línea 3 del tren eléctrico, pues está en la misma situación. Y así hay una serie de microcuencas que pues hay un agua que está vertiendo los manantiales y no se está aprovechando. Claro. Entonces, también yo creo que ya deben de tomar en serio el replantear algunas cosas, como sería los tanques reguladores, que los ya acondicionen para almacenar el agua, no solo retenerla y luego descargar de nuevo el drenaje, sino retenerla y dar el tratamiento necesario e incorporarlo a la red. O sea, una gestión integral, verdaderamente integral del agua, sí le pudiera dar no solo 50, sino 100 años, pero las condiciones que se está trabajando ahora, pues no vemos el soporte. Y sí es delicado esto porque es como anunciarle a una familia que se sacó la lotería, pero que luego les van a decir que hay que ahorrar porque no hay dinero para aumentar el gasto. O sea, si dice que está resuelto todo, pues eso relaja mucho la conciencia de la gente. Uh-huh. Y el desperdicio seguro que va a incrementar, si no es que ya está incrementando. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas... si se le bajara un poco el sensacionalismo y el tinte político de los anuncios y de la manera de hacer ese tipo de obras, nos ayudaría mucho, mucho más, porque con esto pues no vemos que estemos avanzando pues en ese sentido, ¿verdad? Porque vamos, si hacemos un recorrido por algunas colonias o algunas calles, al menos un servidor sí he notado que hay un poco más ya de relajamiento con las gentes. Uh-huh. que empiezan a lavar ahí, a barrer con agua las banquetas.
Claro.
Algo que ya se había disminuido. Entonces, yo creo que eso debe ir mucho más allá. Sin duda, es un avance, sí, claro. O sea, formó parte de lo posible, no de lo ideal, como se me ha planteado el proyecto del Zapotillo. Sí, sin duda. Pero yo creo que es el momento de aprovechar y rectificar muchas cosas que deben rectificarse de cara a pensar en la sustentabilidad. También claro, habrá que pensar en el crecimiento. O sea, las urbes o las grandes urbes no pueden crecer al infinito, porque los recursos no son infinitos. Entonces, yo creo que es un buen momento, y así lo estaremos planteando e impulsando pues desde las organizaciones que somos parte del observatorio, pues para que esto avance en ese sentido, porque si no, esto va a entrar en colapso en pocos años.
Claro. Juan Guillermo Márquez, le saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarle en eso, pues ya más o menos lo respondió, pero es que estamos viendo conflictos, por ejemplo, en el Parque San Rafael, donde pues el crecimiento inmobiliario está despojando de agua a los vecinos. Eso se multiplica en diferentes lugares de la ciudad, sobre todo en este sexenio que ha habido una explosión de proyectos inmobiliarios. Esa dotación adicional de agua, entonces, básicamente se va a no le vamos a ver beneficiados en nuestros hogares con este crecimiento desordenado inmobiliario y sobre todo intereses particulares, con empresariales.
Es un buen apunte, Jesús. Vayamos un poquito atrás con el tema del acueducto o del periducto, se me escapó de momento el nombre, el acuaférico.
Sí, de Chapala.
En donde tenemos una serie de circuitos de abasto de agua, sobre todo en las colonias, a la medida que fue creciendo el área metropolitana o Guadalajara. Entonces, todos estos circuitos tienen vida útil distinta. ¿Qué han hecho para dotar, sobre todo en la zona de Tezistán, de agua? Bueno, pues conectarse al acuaférico, aumentar la presión. Pero ese aumento de presión que ha generado muchísimas fugas. Si antes teníamos un número importante en fugas, ahora lo tenemos mayor, porque esas, muchas de esas tuberías no están soportando la presión a la que están trabajando. Esto con la pretensión de que no haya desabasto en todo el circuito que conecta el acuaférico. Pero también hay otro detalle que se pasa por alto y que a expertos internacionales, sobre todo Alemania, que se extraña mucho, que si tenemos diferentes calidades de agua por las fuentes de abastecimiento, ¿por qué se mezcla todo?
Exacto.
Entonces, sin duda, un propósito velado por ahí, o sea, no lo vamos a tener como tal las pruebas, es el crecimiento inmobiliario, pero también ahí tiene que replantearse. Y no es que estemos en contra de la inversión inmobiliaria, sino que se replantee de una mejor manera. Y sobre todo que se vayan caminando más en las ciudades medias, porque ahí tenemos a la Ciudad de México como un ejemplo, que les vendieron el trasvase desde Lerma, en el Estado de México, el municipio de Lerma, inicialmente. Luego no les ajustó y se fueron hasta Guerrero, hasta Cutzamala de Pinzón, y ya tampoco les ajustó. Entonces, ¿qué sigue? O sea, porque no han querido aceptar una realidad que es el crecimiento desordenado, no puede ser soportado, porque no estamos en un territorio de abundancia de agua, ni de lluvias. Entonces, tiene que replantearse eso, porque si no, las crisis se estarán presentando. Y también es importante que se evite lo que se está provocando, ya de alguna manera, la lucha campo-ciudad. Yo hace casi 5 años tuve oportunidad de platicar con el entonces alcalde ahí en Cutzamala de Pinzón, en Guerrero, y nos decía lo terrible que les había resultado el trasvase para ellos, ¿no? Desde la construcción de la presa, la restricción del acceso al agua a los habitantes, a los productores de ahí. Y vemos que no son soluciones de largo plazo, pues son de muy corto plazo y de un alto impacto. Entonces yo creo que vale la pena tomar en consideración todo esto. O sea, en el siglo pasado, en 1908 más o menos, para el crecimiento de Los Ángeles, había un lago Owen, que luego elevaron pues la descarga, como hicieron en Yuridia, en Guanajuato, y hicieron una represa y un acueducto de unos 340 kilómetros hacia Los Ángeles. Y lo cacarearon ahí como la gran solución por mínimo 30 años a Los Ángeles. Y resulta que no les duró más de 6 años, 6, 8 años. Y luego de tener como héroe al ingeniero que diseñó y construyó la obra, ya lo estaban linchando. Y lo peor de esto es que hasta la fecha están dedicando, se dejó el lecho del lago y la presa, y se pusieron turbaneras tóxicas. Entonces tiene un sistema de riego y la cantidad de agua que usan anualmente equivale a una ciudad de 500,000 de habitantes, más el costo de los aspersores para estar regando, solo para aplacar el polvo y que no se produzcan turbaneras. Entonces no es que se secó la fuente y ya los impactos ahí quedaron. No, esos son permanentes, como en ese caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que reaccionar, aprender, hacer las cosas mejor, porque de lo contrario no va a haber ningún río, ninguna fuente superficial que nos ajuste.
Juan Guillermo, una última pregunta de mi parte y rápidamente. Otra promesa del gobernador Enrique Alfaro es que, o bueno, del gobierno, es que este año no habrá tandeo gracias a esta obra, tandeo sobre todo en Semana Santa y Pascua. ¿Tú crees que vaya a ser así en lo inmediato ya ese beneficio?
Bueno, no tanto quizá por el beneficio, sino por el periodo electoral, ¿verdad? porque recordemos que sigue en operación el canal de Otequiza. Entonces, ahí hay laxitud en cuanto al volumen de agua que se lleva hacia el área metropolitana. Entonces, pueden manejarlo ahí. O sea, ese tipo de ofrecimientos, pues es solamente con un carácter político. No, sí, no hay un sustento diferente.
Así es. Entonces, en resumen, Juan Guillermo Márquez, las obras pues en sí son necesarias, pero dista mucho de haber resuelto un problema, digamos, de largo plazo y de fondo.
Sí, definitivamente. Es que si no se contempla lo que comentábamos de manera integral, y yo lo llevaría también a lo que ya algunos países en la Unión Europea están haciendo, que es una nueva cultura del agua. Uh-huh. Delimitar muy bien las preferencias. O sea, ellos allá dicen el agua para la vida, y eso incluye el consumo de supervivencia humana. Y luego el agua ciudadanía, que es el agua que tenemos comúnmente para bañarnos, hacer la ropa, todo esto. El agua economía, que es el agua necesaria para las actividades, porque también se necesitan. Pero obviamente, dentro de la prioridad, ya lo en la UNO, por ejemplo, rectificaron, porque inicialmente solamente lo consideraban para el agua para el consumo humano, para la vida, pero ya se dieron cuenta, como ha sucedido pues ya en muchos países, el problema mayor que están teniendo varios de ellos no es tanto el agua para beber, es el agua para producir alimentos. Entonces ese debe, por lo menos para los alimentos de la canasta básica, debe estar contemplado en agua vida, y luego el agua ciudadanía, el agua desarrollo, economía, lo que se le quiera llamar, y le han llamado desde ahí el agua delito, de alguna manera, que se establezcan bases concretas para evitar que se siga envenenando indiscriminadamente, claro, el agua, porque una cosa es una contaminación orgánica, que es muy fácil de tratar, a una contaminación química o envenenamiento del agua. Así porque es. Hay una concentración pequeña puede envenenar millones de metros cúbicos. Entonces tenemos que darle el peso necesario a cada una de estas actividades y a estos impactos, para que haya una convivencia pues en armonía, pero también que haya freno a que las cosas no sigan al grado que va, porque en poco tiempo ya no tendremos fuentes que nos permitan más o menos garantizar la potabilidad del agua.
Así es,
¿verdad?
Así es.
Entonces, yo creo que eso definitivamente tenemos que migrar hacia allá, y bueno, es una acción conjunta. Recordaba de los 683 más o menos acuerdos que se tomaron hace casi un año en la Conferencia Mundial del Agua en Naciones Unidas, en donde los tres primeros o más importantes son que el agua debe considerarse como un bien común universal, no como un recurso, sino como un bien común de vida. En el ciclo del agua, de igual manera. Y un tercer elemento que han colocado y que es necesario impulsar más, por la experiencia, se ha determinado que el nexo agua, energía, alimentos es el motor de desarrollo de las economías y de las ciudades. Entonces, si queremos avanzar en esas áreas, ¿no? Tenemos que trabajar ese nexo, ¿verdad? Y sobre todo con carácter social, pues,
así más es,
que mercantilista.
Muy bien. Juan Guillermo Márquez, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos des tu punto de vista sobre estos temas tan relevantes, tan cruciales para la ciudad. Muchísimas gracias, Juan Guillermo.
No, muchas gracias, Rubén, Jesús, y muchas gracias a la auditoria.
Gracias, Juan Guillermo Márquez, del Observatorio Ciudadano del Agua, aquí en Jalisco, sobre estos asuntos tan relevantes. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Mm-hmm.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Le mencionamos especialmente porque se comunican con nosotros a Chepo Vargas, que habitualmente está al pendiente de Cosa Pública. Muchísimas gracias, Chepo Vargas, por estar escuchándonos. También Fausto Hacha y Héctor González Vax, que en Twitter están interactuando con nosotros. Los saludamos y evidentemente a todas las personas que nos acompañan en el programa. Y vamos a más información justo relacionada con el tema que conversamos con Juan Guillermo Márquez. Solo para cerrar el tema, los colegas del diario NTR entrevistaron a Manuel Villagómez. Él es un empresario y que desde hace tiempo preside la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala Santiago, y que ha estado al pendiente pues prácticamente en las últimas 3 décadas sobre estos asuntos. Y él dice que autoridades estatales y de la Comisión Nacional del Agua están engañando al presidente López Obrador al asegurar que el proyecto de la presa El Zapotillo y el acueducto de las presas El Salto, la Red Calderón, resolverán las necesidades de agua de la zona del área metropolitana de Guadalajara durante los próximos 50 años. Eso sin contar que en ese plan se dejó fuera a los municipios de Los Altos, dijo Manuel Villagómez en esas declaraciones, justamente del tema que conversábamos hace unos minutos con Juan Guillermo Márquez.
Es que de hecho está un poco en sintonía con lo que comentó Juan Guillermo Márquez. Por ejemplo, en esta entrevista Manuel Villagómez pues dice que esta puesta en marcha del acueducto del viernes pasado representa una solución política y solo busca mejorar la imagen del gobernador Enrique Alfaro. Además apuntó que aún está pendiente modificar el decreto de 1995 que distribuye un volumen anual de más de 504 millones de mil metros cúbicos de agua a la cuenca del Río Verde, que va a abastecer al Zapotillo, un poco similar a lo que nos explicó Juan Guillermo Márquez.
Dice que la cifra más de 384 millones de metros cúbicos se reservaron para el estado de Jalisco y 119 para Guanajuato. Lo que tendría que ocurrir, indicó, es que se defina qué porcentaje de ese volumen será para el área metropolitana de Guadalajara y cuánto se dejará para Los Altos después de que León, Guanajuato quedó fuera del proyecto. Además, recordó que el agua de la presa del Salto, es decir, donde se inauguraron estas obras, está concesionada al municipio de Tepatitlán, por lo cual el golpe para la región fue y será mayor. Pues están estas declaraciones. Y en sintonía con estas obras, el gobierno del estado, fue un anuncio que hizo el gobernador Enrique Alfaro, pero ayer se concretó a través de una iniciativa que llegó al Congreso del Estado el secretario general de gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa. El gobierno está proponiendo desincorporar los predios que se habían vendido para la construcción de la presa El Zapotillo. Fueron 73 predios. Esto llegó al Congreso del Estado sin establecer con claridad si regresarán a sus dueños originales. El documento fue entregado ayer a las 14:32 horas después de que el mandatario estatal se había retirado. Hay que recordar que ayer estuvo el gobernador Enrique Alfaro allá en el Congreso del Estado junto con el rector Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, para dialogar con los coordinadores de los parlamentarios de los distintos partidos representados en el Congreso el tema del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara.
En ese documento ayer el gobierno estatal pide la desincorporación del dominio público y la enajenación onerosa de los bienes inmuebles de las comunidades en Temacapulín y Palmarejo del municipio de Cañadas de Obregón. La Comisión Estatal del Agua se recuerda que adquirió 56 predios y el gobierno estatal lo hizo con 16 inmuebles en la zona de afectación cuando la cortina de la presa subiera de 80 a 105 metros de altura. También se desincorpora el predio identificado como Talicoyún, que hay que recordar que adquirió la Comisión Estatal de Agua en Cañadas de Obregón, y se regresa al municipio para que sea destinado para beneficio de la población.
Bueno, un poco de memoria, usted recordará que con el proyecto original de la presa El Zapotillo de 80 metros, pero incluso cuando se, sobre todo cuando se anunció a 105 metros la altura de la cortina de la presa El Zapotillo, se condenaba a la inundación a esos tres pueblos, a Temacapulín, a Cacico y Palmarejo, y en ese contexto se presionó de una manera muy ruda, incluso mediante hechos represivos, como documentó en su momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con hostigamiento y acoso a los vecinos de estos poblados a que ya abandonaran sus pueblos. Y para ello, pues de una manera insistente y con mediante acoso, presiones, incluso chantajes, se compraron algunos predios, y son estos predios o estas casas las que ahora se pretende regresar a estas comunidades. Dice en esta nota de los colegas de NTR que la defensa del territorio por las tres comunidades durante 18 años derivó a que esta lucha colectiva impidiera que se inundaran los pueblos al elevar la cortina y ahora les regresan los inmuebles comprados. La firma del documento que se hizo desde el 23 de febrero, pero apenas ayer se entregó al Congreso del Estado. Pero también hay otros pendientes: los apoyos en materia de salud y para el campo en Temacapulín, Acacico y Palmarejo son los grandes pendientes del plan de reparación y justicia para los pueblos. Esto reveló el vocero del colectivo Sabemos Temacapulín, Gabriel Espinosa, con quien hablaremos sobre este y otros asuntos en los próximos días. Y bueno, vamos a la siguiente pausa para presentarle información que tiene que ver pues justo sobre estas negociaciones que hubo en el Congreso del Estado para garantizar el presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya en la recta final de este programa de este martes 27 de febrero. Vamos a compartir la información acerca de las negociaciones que ayer llevaron a cabo el gobernador Enrique Alfaro y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, con los coordinadores parlamentarios, con los coordinadores de los partidos que están representados en el Congreso del Estado para tratar de garantizar, se supone que en una sesión que se va a llevar a cabo el día de mañana, propuesta de presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, que significa que se garantiza que un porcentaje fijo del presupuesto total del gobierno de Jalisco se destine a la Universidad de Guadalajara, en este caso 5%. Y en medio de estas negociaciones, bueno, lo que hizo el rector, autorizado por el Consejo General Universitario, fue desistirse de demandas que había en curso sobre la negativa para entregar 140 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales que está aquí enfrente de estas instalaciones. Dice en esta nota que aunque para esta misma semana se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el amparo 619/2023 impulsado por la Universidad de Guadalajara ante el recorte de 140 millones de pesos que el gobierno estatal hizo al Museo de Ciencias Ambientales, en 2021 para el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, este pleito ya está concluido, pues la UDG se desistirá del recurso.
Se recuerda que según la agenda de la Suprema Corte para el día de mañana, la segunda sala tiene previsto tratar el proyecto elaborado al respecto a cargo del ministro Javier Lainez. Establece que a la Universidad de Guadalajara se le deben restituir los 140 millones de pesos redirigidos por la administración estatal al Hospital Civil de Oriente.
Cuestionado ayer al respecto, el rector de la UDG dijo que el Consejo General Universitario le autorizó desistirse de todos los juicios sobre el tema. Incluso mencionó que ya recurrió a la Corte para que el amparo no sea tomado en cuenta, aunque no precisó cuándo lo hizo.
Textualmente, digamos, en la nota dice que el recurso judicial no va a llegar a eso, es decir, a que se vea en la sesión de esta semana. Dijo, tengo que ratificar el desistimiento, estoy en ese proceso, entonces no va a llegar a la discusión de la sala. Efectivamente, hay un proceso que está en la página web de la Corte. Faltaba su votación en la sala, pero ya hay un desistimiento del cual yo tengo la notificación de la Corte, y en cuanto se rectifique ese desistimiento, lo cual haré, ese juicio se quedará sin materia.
El proyecto elaborado por el ministro señalaba que el 9 de agosto de 2021 el gobernador Enrique Alfaro y los secretarios general de Gobierno y de Hacienda Pública emitieron un acuerdo para dirigir 140 millones de pesos que estaban destinados al Museo de Ciencias Ambientales a la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá, y dos días después le informaron a la universidad que esos recursos ya no estaban disponibles.
Y bueno, en respuesta, el 1 de septiembre del 2021 la universidad interpuso el amparo referido y en él se reclama la omisión en la entrega del dinero. El recurso tuvo dos ampliaciones, se recuerda, una el 27 de septiembre de ese año y otra el 25 de febrero del 2022. Para el 3 de abril del año pasado, el juzgado de distrito auxiliar declaró que el juicio se sobreseía, es decir, se declaraba improcedente, y ante la resolución la universidad interpuso un recurso de revisión que llegó hasta la segunda sala de la Corte.
En esta nota de los colegas de NTR se recuerda que justo este recorte motivó o fue, digamos, como el pretexto porque seguramente había otras razones políticas de fondo que no se hacían explícitas, pero esto fue el pretexto para detonar, digamos, este conflicto. Y de parte de la Universidad de Guadalajara, las autoridades reaccionaron convocando a manifestaciones. Se hicieron más de 198 marchas, se recuerda en esta nota de del diario NTR, para reclamar por parte de la universidad los recursos faltantes, pero estas quedaron atrás con la nueva relación entre el gobierno estatal y la UDG, que se construyó tras el suicidio del rector general y exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, jefe político del grupo que controla esta casa de estudios, y con la propuesta del presupuesto constitucional a la universidad, la cual ayer quedó allanada en el legislativo para que se apruebe esta semana.
Y bueno, eso se logró después de que el gobernador y el rector se reunieron la mañana de ayer durante 2 horas a puerta cerrada ya en la Junta de Coordinación Política del Congreso. Al final, el legislativo se comprometió a avalar en 2 días la propuesta de reforma a la Constitución para dar año con año el 5% del gasto estatal a la universidad a partir del 2025.
Según Ricardo Villanueva, este aval a la reforma representará 1,000 millones de pesos más para matrícula y operar los centros universitarios de Guadalajara, Tlajomulco, Chapala y Tlaquepaque, así como 3 preparatorias para 2025. Para la universidad, esta iniciativa, en caso de que prospere, significa consolidar ese concepto de autonomía que muy pocas universidades a partir de este momento tendrán, la Universidad de Guadalajara como pocas en el mundo, dijo.
Mientras, el gobernador aseguró que el dictamen estará listo antes de marzo, cuando iniciarán las campañas electorales. Dijo, hay un acuerdo ya para que sea aprobada la reforma constitucional, que será de unanimidad, dijo, y además, insisto, se podrá procesar de inmediato para evitar cualquier tipo de contaminación con el inicio de las campañas.
Por su parte, las bancadas del PAN, el Movimiento Ciudadano y Morena expresaron que aprobar el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, a quien va a beneficiar en forma directa a los jóvenes que aspiren a cursar una carrera en la capital de Jalisco y en las 11 regiones foráneas. La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía Torres, refirió que al reforzar el gasto de la UDG, más jóvenes podrán salir de la pobreza. Ella egresó de la carrera de abogado en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, en una nota de nuestro amigo y compañero Ignacio Pérez Vega.
Y ahí pues hace un resumen. Por ejemplo, también el líder de la bancada de Morena, José María Martínez, dijo que su grupo parlamentario otorgará su voto para avalar la iniciativa que envió el gobernador Enrique Alfaro desde el pasado 7 de diciembre.
En el mismo sentido se expresó el coordinador del partido mayoritario, Movimiento Ciudadano, su coordinador Quirino Velázquez, manifestó su respaldo al presupuesto constitucional para la UDG. Desde la bancada, como lo hemos venido haciendo, tenemos el compromiso con nuestra alma mater y con nuestros estudiantes. Está pleno y hoy, con mayor razón que recibimos al rector y al gobernador, hicimos un compromiso que vamos a apoyar para que este próximo miércoles pueda salir esta iniciativa.
Y bueno, también los grupos parlamentarios señalaron que, por separado, que una vez que se apruebe en el pleno el tema, van a apoyar para que los ayuntamientos de sus siglas sesionen y den su voto favorable también.
Bueno, pues con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 de este martes 27 de febrero. Lo invitamos a seguir en sintonía de esta estación, de esta radio pública. Ahora sigue Lugar Común con Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Un estupendo programa, y después la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, también nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otra emisión de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.